Primera Corintios 4, recordando que Pablo tiene algo que decir a los corintios y está poniendo bien primero las bases. En capítulo 3 estaba diciendo, ok, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos simplemente los que estamos sirviendo a Dios y Dios es el que está dando vida donde hubo muerte. Dios es el que la luz resplandece en las tinieblas, no Pablo y Apolos. Entonces, porque la tendencia humana es siempre clavarse y fijarse y etiquetarse con la personalidad de alguien. Entonces, eso es simplemente nuestra forma. Entonces, siendo eso la tendencia humana, es lo que estaba sucediendo en Corinto, y Pablo está diciendo, no, porque él tiene que restablecer en la cabeza de los corintios, ¿de dónde viene la autoridad? Viene de Dios. ¿De dónde viene la verdad? ¿Quién es el que está hablando? Dios. El Evangelio es el Evangelio de Jesucristo. Entonces, acerca de Él, es acerca del Hijo de Dios. Entonces, eso viene siendo el centro, viene siendo el tema y demás. Entonces, versículo 1, así pues, o sea, habiendo explicado todo eso bien Pablo en capítulo 3, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora, cuando dice aquí servidores, o sea, tenemos que reubicarnos y usar la terminología de Dios en esto. Servidores suena muy bien. Entonces, yo soy servidor en Semilla y ya me dieron mi playera de estacionamiento. Sí, pero servidores aquí, lo que él está escribiendo, la palabra habla del remero en una nave de los romanos o los griegos, y tenían dos pisos en las naves grandes, dos pisos abajo. Entonces iban los pasajeros aquí y la carga y los remeros, entonces iban en dos pisos y el remero inferior, entonces está con un hoyito por donde sale, así, y él puede ver un poco de luz y un poco de mar, y el barco está haciendo eso, entonces hay uno marcando el paso con un tambor, entonces, porque si no se traban así, remando y todo, tienen que marcar y hacer uno, dos, y jalar así. Y vas mirando hacia atrás para remar el barco hacia enfrente. Entonces dan la señal y vamos a dar vuelta. Entonces igual, conversión a la derecha, ya. Entonces todos hacen así. Entonces este lado va a estar remando así y el otro lado va a estar remando al revés. Y el barco va a dar vuelta en el mar. Entonces todo eso sucede, pero el remero inferior, entonces no tiene mucha luz, no tiene mucha ventilación y le cae encima todo lo que escupen y demás los remeros arriba de él. Entonces no es un lugar privilegiado, no es un lugar para echar cotorreo, no es un lugar de descanso y no es un lugar de influencia, pero es muy importante su función. Es literal el motor de la nave. Entonces, ténganos los hombres por remeros inferiores de Cristo. Okay, entonces eso invierte lo que nosotros normalmente manejamos como jerarquía, es que un apóstol, los apóstoles, y es interesante que está incluyendo a Apolos en esa jerarquía, pero la jerarquía de Dios es al revés, es hacia abajo. Entonces el mayor entre vosotros, dice Jesús, será el siervo de todos. Todo lo que escupen, todo lo que les gotea de sudor, va a estar llegando así a los apóstoles. Entonces eso cambia un poco nuestro concepto. Y los que hoy se están como promoviendo y presentando al mundo como apóstoles, pues chécales, ¿no? Si no tienen callos de estar remando, si no tienen así como, pues es un buen cardio, si tienen como exceso de grasa corporal, probablemente no es cierto. Entonces, y Pablo más adelante va a estar hablando muy específico acerca de eso, pero en esto simplemente somos esto, servidores, remeros inferiores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Y qué está diciendo otra vez? El sistema religioso y filosófico era que alguien te tiene que como iniciar, y el mismo que te inicia en la filosofía o en la religión te va como conduciendo. Entonces hoy se maneja mucho el término, es que es mi padre espiritual, es mi madre espiritual, y Jesús dijo, no tengas padre en la tierra. No le estés llamando padre. O sea, porque él es como mucho respeto, es mucha reverencia y todo, pero él está consciente y dice, no hagas eso. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es de por sí decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo y demás. Entonces, al poner esto así, somos administradores, no tenemos el copyright, no tenemos derechos de autor, no somos dueños. Entonces, administradores o mayordomos o amo de llaves. O sea, yo simplemente soy el conserje. Yo tengo la llave. Entonces, el dueño le va a decir al amo de llaves, ve y saca esto, trae esto. O sea, llegó gente, entonces saca el tocino del refri, trae esto y vamos a hacer de cenar. Entonces, él tiene que atender, pero él no es dueño de nada de lo que él toca. Okay, él trae esto, él prepara donde hospedar a visita, él pone el mantel, pero no es su mantel, y él pone un pollo rostizado sobre la mesa, pero no es su pollo. Él no es dueño de lo que sus manos tocan. Entonces, ténganos así, como remeros inferiores y como los que no son dueños de lo que tocan, y lo que tocan son los misterios de Dios, lo que Dios está dando a conocer a la gente. Entonces, no es mi secreto. No es mío tenerlo así guardado y ir diciéndote o ir divulgándolo cuando yo considere que tú seas leal o que estés listo para que yo te lo enseñe. Sino, no, si Dios dice, dile la verdad, lo vas a decir. No eres dueño de lo que tus manos manejan y lo que estás sirviendo a la gente. Entonces, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dos versículos muy interesantes que se toman muchas veces como cualquiera lo quiera tomar, pero ahorita vamos a entenderlo mejor. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Que finalmente es lo que va a contar, es lo que Dios, que sabe lo que hay en tu corazón. Y así, hay casos, por ejemplo, que cómo pasa, por ejemplo, un tornado en Oklahoma o el norte de Texas, Nebraska, esos lugares, y pasa un tornado y aterriza en un pueblo, y va literal arrasando con el pueblo, pero una casa está así que ni siquiera se movieron las cortinas, y junto a la otra casa no quedó ni un palito. Y dice, ¿cómo es eso? Y Dios sabe lo que Él permite y lo que Él envía a tu vida, porque sabe lo que hay en tu corazón y está probándote. Y está revelando lo que hay en tu corazón. Lo que vimos, por ejemplo, con Elías en la cueva. Y Elías tiene que salir y pasa el viento y pasa el terremoto y pasa el fuego. Y Elías tiene que aguantar todo eso, pero Dios no está en el terremoto y Dios no está en el viento y Dios no está en el fuego. Pero ahora tiene mi atención. Entonces, esas cosas suceden para que tenga Dios mi atención. Y ya que le estoy poniendo atención, puede decir, abre tu Biblia. En el Salmo 23. Y no estás, ¿qué? Porque ahora sí, ya quitaste, ya sacaste los audífonos, ya apagaste la tele o el viento se llevó tu tele, pero ya estás, o sea, ya estás, ¿qué? Ahora, lo que sucede con el ser humano es que cuando no entiende a Dios, opta por cancelar la existencia de Dios. Dios no existe porque permite un huracán. Y digo, a ver. Eso es decir, si tú no entiendes, ¿te acuerdas que en el temblor, algunos porque tenían cámaras de eso, de México en vivo y todo, alrededor de la Ciudad de México y se veían luces azules y verdes como saliendo en los cerros y la gente, ¿qué es eso? Es el Señor del inframundo y hay que hacer un sacrificio a Tlaloc y todo. Entonces dice, no, mira, porque son placas tectónicas, o sea, es roca que va kilómetros abajo. Entonces, cuando se mueve, cuando tú tomas un cerillo y le haces así, esa fricción suelta energía. Y esa energía es una chispa, porque esto es rasposo y el fósforo. Entonces, ¡prup! Y esa chispa ya enciende lo que está así en la punta del cerillo. O sea, ¿te das cuenta? Nunca lo has hecho. Pero todos están así, ven esa fricción que es de kilómetros abajo y entonces con millones de toneladas de piedra, hay fricción, ¿no crees? Entonces, pum, y de la descarga de esa energía molecularmente, siendo de noche, se ve así, dice, hay auras en DF. Hay auras en tu cocina cada que prendes así, no estás así poniendo un altar o pensando que, o sea, entiende esto. Lo que esto hace es que nosotros ya no sabemos qué pensar o dónde fijarnos o en qué poner la atención. Entonces, porque ya no estamos distinguiendo entre lo que es fenómeno natural y fenómeno sobrenatural. Y estamos atribuyéndole cosa sobrenatural a algo que es natural, que sucede todo el tiempo, simplemente no te fijaste. Y estamos atribuyendo algo natural a lo que Dios está haciendo. O sea, esa voz apacible diciendo, quiero que sepas que mi hijo murió por ti. Y no me gusta que estés hablando mal de él, sino que me pongas atención. Y eso pasa por el corazón de alguien. Y nosotros tenemos que estar conscientes de lo que Dios está queriendo decir a la gente. Él no está en el terremoto, entonces, porque ya no estamos pensando nada diferente a los corintios, que eran muy filosóficos y al mismo tiempo muy supersticiosos, muy avanzados y al mismo tiempo tenían su San Ignacio detrás de la puerta por si las flies y su sábila con listón rojo por si las flies. O sea, no sé por qué funciona, pero dicen que funciona. Entonces, tus cristales y todo, pues es que entonces buena vibra es buena vibra de donde vibre. Entonces, y podemos nosotros simplificar las cosas, entonces poder profundizar y hasta sacar filo para las cosas que sí importan y que sí realmente son de valor eterno para alguien. Entonces, yo en muy poco, versículo 3, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Y eso es un concepto importante. Cuando lees la palabra aquí, tribunal, la palabra en griego es día. Es para decir hoy, este día es domingo. Entonces, día. ¿Y por qué lo pone? Porque eso era el término jurídico que se ocupaba, que este es tu día. Por eso cuando lees en la Biblia, el día del Señor, el día de Cristo, es el tribunal de Cristo o el día de Cristo. Entonces, el tribunal humano está puesto. Y es que el hombre está juzgando al hombre. Hasta una actriz muy famosa, que seguramente eres fan, dice que Trump causó el huracán. O sea, ¿cómo? Entonces, pero, o sea, esa forma de hablar es muy fácil. Y algunos, o sea, van a decir, y te quedas ahí 3 segundos. Son 3 segundos que nunca vas a poder tener otra vez. Y los regalaste a esa que ni salió de prepa, pero ya es muy famosa actriz. Entonces ella puede hablar, ¿verdad? Pero ve, no en nada diferimos de los corintios si estamos caminando así. Entonces, por eso en capítulo 3 dice, cuando están hablando así, cuando están actuando así, están hablando, actuando como humanoides, que todavía hay que verificar que sean humanos. El hecho de que camina sobre 2 pies puede ser gorila, puede ser Wasatch. Pero para saber que es humano, que está hecho a la imagen de Dios, tenemos que verificar con eso. El hecho de que, no, pues entonces es humanoide y no queremos ser cristianoides, sino cristianos. Creyentoides, no, creyente, que creo y sé lo que creo y por qué lo creo. Entonces dice, o tribunal humano, el hombre está o acusando al humano y a Dios, o justificando al humano y a Dios. Y gran parte de nuestras conversaciones y controversias son o acusar y condenar al humano o justificar al humano o acusar a Dios o justificar a Dios. Y eso es, o sea, el hombre está ocupando tribunal y está hablando, pero cuando termina el día del hombre, comienza el día del Señor. Ya él entra en tribunal y ahora él va a hablar y los humanos van a tener que estar callados. Eso es lo que se hacía en un juzgado. Entonces, cuando tú lees en Hechos, cuando le dan oportunidad a Pablo a hablar, él tiene que extender su mano y mientras tenga su mano aquí, él está hablando, él tiene la palabra. Entonces, el hombre está así. Pero va a llegar el momento que se mueve tierra y cielo, y las potencias del cielo van a ser movidos y afectados, y Dios va a empezar a tocar los elementos en el universo, y las cosas van a cambiar, y el hombre va a ser así, y Dios va a sacar su mano y empieza su día. Eso es su tribunal y es el día del Señor. Entonces, en este tiempo, que es un buen tiempo, largo, es el día del hombre, pero cuando viene el día del Señor, eso es grande y terrible. Y un profeta en el Antiguo Testamento dice, a ver, vamos a aclarar eso. No estén diciendo, ojalá venga el día del Señor. Eso es día feo, eso es horrible, ese día no lo quieren. Porque es el juicio, es cuando Dios dice, a ver, me acusan de esto, dicen que soy esto, dicen que soy el otro. Y Dios empieza a dar evidencia y a meter su demanda contra la humanidad. El día de Cristo es cuando Cristo toma tribunal y dice, Jaime Foot, pasa. Y todos ustedes van a decir, y va a decir, muy bien, porque te hice terco, perseveraste. Pero tu misma terquedad, no querías perdonar esto, no querías olvidar aquello. Y entonces, y ahí vienen los ajustes y todo, y cada uno recibirá su alabanza de Dios. Tú y yo podemos decir, ay no, pero qué linda persona. Y Dios va a decir, sí es linda, ¿verdad? Y me, igual como pone su moño aquí, como me encanta a mí. Pero vamos a ver la verdad de cada persona. Y puede ser un día penoso, eso es lo que vimos hace 8 días. Puede ser un día penoso, puede ser un día muy incómodo para nosotros cuando Jesús ya tiene la palabra. Y nosotros reunidos delante de Él. Pero acuérdate, tú vas a estar vestido de lino blanco, puro y resplandeciente. Entonces, ¿qué es lo que Él va a estar diciéndonos? ¿Y cómo podemos vivir nuestra vida de manera que realmente ese sea mi mejor día, el día de Cristo? ¿Okay? Entonces, con eso en mente, Pablo les está diciendo, mira, estar ante el tribunal humano, ellos dicen cosas como, el huracán fue causado por Trump. O sea, el tribunal humano no tiene mucho peso y mucho nos preocupamos. Tu familia, y tus amigos, tus colegas te están diciendo cosas como cristiano. No te preocupes mucho porque también están de acuerdo con la actriz que dice eso. O sea, no saben qué pensar. Piensan que son auras en el Valle de México, piensan que, o sea, no te preocupes. Cristo vive y un día lo sabrán. Pero que queremos que el día que por fin saben, más allá de toda duda, que Jesucristo vive, que ese día sea su mejor día. Cuando ya no hay fe, todo se convierte en vista. Entonces queremos que eso sea su mejor día para cada persona. Por eso hablamos, por eso predicamos. No para que tengan miedo. ¿Miedo qué? Miedo paraliza. Fe libera. Fe nos pone en acción. Ok, y nos pone cosas en las manos que podemos ofrecer. Entonces, yo muy en poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Entonces suena muy bien, suena muy New Age decir, oh, ni yo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, o sea, yo puedo decir, pues yo no sé nada malo acerca de mí. Eso no quiere decir que estoy bien, porque el corazón humano es engañoso y perverso. Entonces, el hecho de que mi corazón no me acuse o que mi corazón no me acuse, realmente no significa gran cosa. Tengo que estar atento a lo que Dios está diciendo porque Él pesa los corazones. Yo no puedo. Bien que decían los viejitos, caras vemos, ¿qué? Corazones no sabemos, pero Dios ve el corazón. Y muchas veces nos defendemos porque Él dice, oye, tu acción está mal. Dice, pero tú no conoces mi corazón. De acuerdo, pero tu acción está mal. Simplemente tu acción está mal. Tus intenciones pueden ser de las más santas y celestiales, pero tu acción está mal. Y sí, tenemos derecho y hasta Dios nos dice que juzguemos las acciones. Y Pablo les tiene que decir en capítulo 5, por ejemplo, a los corintios, y capítulo 6, dice, ¿por qué ustedes no pueden juzgar? Que no saben juzgar. Hay que juzgar. En capítulo 14 dice, hay que juzgar a los profetas, pero no por eso dejas de hablar. Entonces, sí, habla y los demás te van a juzgar. Entonces, juicio es algo que sucede y debe suceder en las iglesias, porque no sucede bíblicamente, hay tanta confusión, doctrina no sana, doctrina perniciosa también, porque la gente no juzga, porque alguien que porque canta puede dar una opinión, o alguien porque es un actor puede dar una opinión y aunque no esté de acuerdo con la Biblia, ha de tener importancia porque total, ya salió en una novela esa persona. ¿Qué dice Dios al respecto? Y si no dice mucho, pues realmente no tenemos mucho que decir. Y si ha hablado muy claridoso, tenemos que hablar claros. Entonces, dice, el que me juzga es el Señor. Y algunos pueden decir, no, pues por eso Dios es el que me juzga. Tú lo has dicho. ¿Listo? Ahí te va. O sea, lo peor que puede suceder al ser humano es que se entere de que Dios conoce mi corazón y va a tratar con ese corazón. Eso nos tiene que dar frío. Es decir, ¿en serio? Sí, Dios ve mi corazón. Por eso en capítulo 11 va a decir, examínate antes de tomar la cena del Señor. Examínate. Tú júzgate para no ser juzgado. Tú examínate. Y luego el salmista dice, Salmo 131, examíname y pruébame. Checa, revisa, Señor, porque según yo, ya está todo. Y seguramente hay un detalle que se me fue. Examíname. Pero porque podemos decir, no, pues es que eso me incomoda demasiado. Mira, claro, y qué bueno, ya estamos por fin como que agarrando la onda. Sí, es incómodo, pero ¿quién dio a su hijo para ser crucificado por nosotros? El mismo que me examina, el mismo que conoce mi corazón. Y entonces la crucifixión del Hijo de Dios me muestra cómo Dios ve a mi pecado, lo ve muy serio. Lo ve muy mortal, lo ve como algo que es rebelión total y blasfemia contra Dios y trata a su hijo como esa rebelión y como esa blasfemia. Así ve mi pecado, así lo vio y así murió y Jesús dijo, consumado es. Entonces, sí, Dios ve mi corazón, pero donde está mi tesoro estará mi corazón. Y Dios ve tu corazón, ¿dónde está? Y eso entonces nos debe de dar certidumbre y confianza y llenar nuestro corazón de esperanza. Entonces el que me juzga es el Señor, amén. Aunque me dé un zape, es el zape que necesitaba y nada más, ni un milímetro más. ¿Okay? Entonces es importante entender eso, Él me ama. Y puedo tomar de su mano hasta una cachetada, porque me ama. Y es entonces, eso tiene que transformar cómo pienso en las cosas que me suceden, en las opiniones de los demás, en las críticas de los demás. O sea, necesito pensar diferente. Vamos adelante. Versículo 6, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, el que era de Pablo podía jactarse y decir, yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. No, pues Pablo es más como teológico y muy serio, y Apolos es como que más interesante, como expone las cosas. Y yo soy más de Apolos, y yo soy esto, y yo soy de semilla. So, semilla no murió por ti en la cruz. Entonces tenemos que tener estas cosas claras y no envanecernos y no empezar a presumir de lo que ni siquiera es nuestro. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido, sino tú mismo lo fabricaste, es tuyo? Ya estáis saciados, ya estáis ricos, si nosotros reináis. Ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. O sea, es un poco sarcástico, pero pues a veces lo que hace entrar más la pastilla. Entonces, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Espectáculo al mundo, a los hombres y los ángeles. Entonces, piensa en eso, lo que significa que, porque, checa, vos dices, bueno, los apóstoles, los demás, no, entonces realmente yo simplemente voy a diezmar, voy a congregarme, voy a llevar a mis chavitos aquí a Club Semilla, aquí estoy. Sí. Dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Entonces, Pablo, apóstol, está diciendo, imítenme. Pero, ¿qué es lo que acaba de narrar? Eso es la vida de un apóstol, que sean así. Pero ¿qué es lo que están diciendo? Somos remeros inferiores, somos mayordomos, simplemente somos los conserjes de los misterios de Dios. Sean ustedes como yo, eso es lo que está diciendo. Entonces, quiere decir que nosotros todos podemos y debemos de vivir como los apóstoles ante el tribunal humano. Y saber qué testimonio damos, de quién hablamos, quién es nuestro tema, qué evidencia estoy dando a favor de Él para que crean en Él, no que crean en mí. Un problema que como que se desarrolló muy fuerte en los 90 fue que los cristianos adoptaron una actitud de que si somos super cristianos, si somos prósperos cristianos, si somos lindos y bonitos, y no estoy hablando del corazón, sino de voz, todo, o sea, si somos envidiables, van a querer ser cristianos también. Y Pablo está diciendo, no, porque si viene otro más guapo, eso es lo que dice en capítulo 2, o sea, queremos que su fe esté fundada en el poder de Dios, no en sabiduría humana. Entonces, si viene una persona más guapa, más chistosa, más tierna, más lo que sea, lo que es siempre bonito para el ser humano, si viene otro más así, te va a convencer. Lo que yo necesito saber es como si es Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia y otras obras hasta más importantes. Dice, fui esa noche que yo me convertí, fui el cristiano más miserable en toda Inglaterra. Porque creyó a pesar de lo que quería creer, creyó y se entregó a Dios a pesar de lo que él amaba de su vida. Entonces no era que esto es mejor, no, esto es verdad. Y esa verdad me está derrotando, esa verdad me está robando mi felicidad y mi comodidad y mi tranquilidad y mi gozo y me está robando todo, perdí todo para ser cristiano, miserable de mí. Entonces cuando dices, ay, pero eso no es buena noticia, Es buena noticia cuando descubren a tiempo un cáncer y lo pueden tratar y sobrevives. Eso es buena noticia. Es mala noticia como mi amigo de la prepa que te diagnostica y tienes un mes de quimio y mueres de por sí porque ¿qué vas a poder hacer en un mes? Y si no te mata el cáncer ya tan avanzado en cuarta etapa, quimioterapia acaba contigo. Entonces eso no es buena noticia. Y la verdad es eso, la verdad es como un fuego, es como un martillo, es como una espada filosa de dos filos y corta y penetra y discierne los pensamientos y los motivos del corazón y muchas veces duele y muchas veces nos arranca nuestra tranquilidad y nuestra felicidad y así, pero es la única forma de llegar a tener paz con Dios, reconciliación, es la única forma. Es saber la verdad. Y muchas veces esa verdad no nos agradó. Pero Dios no me lo dice para que yo me sienta bien. Me lo dice para que yo esté con Él. En paz. Entonces, el problema es eso. Los corintios estaban acostumbrados como cultura propia en Corinto de ir a escuchar simplemente una obra, una declamación. Entonces, oradores profesionales hacían eso y contaban la tragedia o parte de la Odisea o componían una obra nueva y daban eso y todo y así. Y así hacían toda la cosa, la gente calificando, ¿no? Así, como Corinto tiene talento. Sí, pues yo le doy un 9. Y entonces eso es lo que hacían. Entonces llegan los predicadores y causa una sensación en Corinto el evangelio. Y entonces la gente simplemente por reflejo y costumbre empieza a tratar el mensaje y los mensajeros del mismo modo. Y Pablo dice, eso no es. No lo estamos diciendo para que nos califiquen un 9. El panel de jueces o Simon Cowell o alguien que nos diga, eso estuvo muy bien. O sea, no lo estamos diciendo para que nos califiquen, sino para que se levanten a correr hacia Dios, que hagan lo que tengan que hacer. Entonces, otra vez, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Entonces, ¿qué está diciendo con eso Pablo? Esto no es una mala vida. Mira, si el evangelio no es verdad, ¿quién soporta lo que Pablo soporta? ¿Quién lo haría? Si fuera buen negocio ser predicador al estilo de los apóstoles, no vivirían esa vida que él describe. Entonces no es buen negocio ser apóstol bíblico, no es buen negocio ser cristiano. No es para una mejor vida y no es para tu mejor vida ahora. Eso no es buen negocio, no es un bonito proceso de estar bien. Puede suceder y ojalá. Y lo que se ve muchas veces en familias es que como ya no se toma, entonces ya no malgasta dinero, empiezan a levantarse poco a poco. Como ya están resolviendo conflictos en la familia y abusos en la familia y hábitos de mentira y de destruirse. Entonces como eso se va resolviendo, automáticamente se levanta más esa familia. Y los que eran así de muy bajo nivel y oportunidades de ganar y de establecer comodidad en su vida, en la siguiente generación ya salen médicos y abogados y arquitectos. ¿Por qué? Porque crecieron en un ambiente estable y oyendo desde niño mensajes de esperanza del Evangelio de Cristo. Entonces, claro que eso sucede, aún siendo de cuna cristiana y no viviendo como cristianos, empieza a mejorar la vida de esa persona. Entonces, Pablo dice, sí, pero si fuera para eso, hay mejores sistemas. Hay mejores sistemas de superación personal, si de eso se tratara. Si se tratara de simplemente vivir estable como familia, vivir centrado y bien en tus auras alineadas y tus chakras y todo, hay mejores sistemas para eso. Pero si se trata de estar en paz con Dios, si se trata de reconciliación con el Dios santo y eterno, tiene que ser al modo que a Él le parece bien, porque Él es el que perdona o no perdona. Entonces, tenemos que escuchar sus términos y sus condiciones. Ahora, entonces Pablo describe, esa es la vida que vivimos, ¿a quién se le antoja? Y increíblemente a miles se les antojaba, estando los gladiadores y echando los cristianos a los leones y todo eso en Roma, en los circos y demás, y eso era entretenimiento barato porque los cristianos no cobraban por evento, los echaban de oquis a la arena para ver qué sucede, quién se defiende. Entonces, viendo todo eso, había gente en las gradas que se bajaba a la arena para estar con ellos. Eso no me conviene, pero es la verdad. Eso no es una vida mejor, pero es la verdad. Entonces, eso es lo que Dios está provocando a la humanidad con lo absurdo del Evangelio, con lo absurdo de vivir tu vida para Cristo, con lo absurdo de andar corriendo con paciencia una carrera que tienes por delante y que requiere paciencia, y hay dureza y dificultad en eso, y corriendo, puesto los ojos en Jesús, y el mundo no tiene sus ojos puestos en Jesús, ¿ya te diste cuenta? Entonces, lo absurdo de vivir tu vida puesto los ojos en Jesús, lo absurdo de ser generoso, lo absurdo de perdonar a tus enemigos y te vuelven a hacer daño, lo absurdo de vivir de esa manera provoca al mundo y empieza a cuestionar si sus columnas y fundamentos están bien. Y la gente empieza a decir, no tiene nada, y actúa y habla como si tuviera todo. Su vida no está bien, pero está bien esa persona. Acaba de morir su único hijo. Esa pareja tiene paz. ¿Es absurdo o es terriblemente verdad? Y el mundo necesita ser confrontado con eso. Y si simplemente ofreciéramos un mejor estilo de vida, una mejor propuesta de existir, Si de eso se tratara nada más, Pablo más adelante en capítulo 15 dice, qué miserables somos, tienen que tener compasión porque el cristiano no disfruta nada, todo es pecado, no puede ver esta película, no puede ver este programa en televisión, no puede ir a este restaurante, no puede comer, no puede beber, no puede bailar, no puede jugar cartas, o sea, pobre cristiano, ¿cómo sufre? Nomás va a su templo cargando una Biblia. O sea, el mundo ve eso y dice, pobrecitos cristianos, les quitan todo. Qué miserables somos, a menos que es que nosotros hemos visto y escuchado algo y nos cautivó y nos convenció. Y el mundo necesita ser provocado por eso. Y claro, bajo esa provocación provoca ridículo, provoca persecución, provoca rechazo, pero provoca gente que se queda así. Creo que tienes razón. Y para eso, para una persona que contesta así, 100 que se burlaron de ti, ya estás compensado. Dices, yo soy feliz con mi Cristo. Por eso existen esos himnos. Es rey, y me ve cual hermano. Es rey, y me ve con amor. Entonces, eso es nuestro tema. ¿Te das cuenta? Pero los corintios habían perdido eso y tenían todo muy lindo en su congregación y sus actividades y todo eso, pero estaban llenos de envidia, llenos de sentimiento, llenos de celos, estaban peleándose, estaban metiendo uno al otro a la cárcel. Entonces, cosas terribles estaban sucediendo, pero era una gran iglesia, la más popular en Corinto. Y dice, pero estaban muy mal. ¿Por qué? Se les había olvidado lo que era tan sencillo y tan central para ellos. Otra vez, nosotros, versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo. ¿Es absurdo o es verdad? Y terriblemente verdad. Entonces, versículo 9, otra vez. Piensa y colócate en ese versículo, a ver si cabes. Porque no es un mal lugar, no es un terrible momento vivir en versículo 9. Según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Pedro dice, en medio de persecución, dice, ahora si es necesario por un poco de tiempo, tengáis que ser afligidos para que vuestra fe, que para Dios es más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza delante de Él en ese día, en el día de Cristo. Entonces, dice, mira, los profetas hablaban de estas cosas, pero preguntaron a Dios, ¿de qué estamos hablando? Y Dios les mostró, estás hablando de la iglesia, de nosotros, pero ellos no podían concebir la iglesia, una asamblea de toda nación y lengua y tribu y linaje. No podían imaginar los profetas eso, estaban sumidos en su propio país, en su propio momento de historia, y simplemente fueron fieles a decir Dios ha dicho, y lo dijeron. Pero dice, esto es tal cosa que hasta los ángeles anhelan mirar en esto, lo que tú y yo vivimos. Entonces, cuando dice los ángeles anhelan mirar, no es que como que los ángeles ponen binoculares desde una nube en el cielo. Ahí veo a Jaimito, está agarrando su Biblia, creo que va a Semilla, sí, va a Semilla, ahí está saludando a la gente. ¡Qué flojera! Los ángeles, cuando dice mirar, es mirar así, es como abrir un baúl y estar así. Los ángeles viendo lo que hay. Entonces, cuando tú doblas tus rodillas para orar y cierras tus ojos, ¿crees que un ángel tiene que cerrar sus ojos? Tiene que, o sea, no tienen el problema de distracción por sus cinco sentidos y lo que pasó ayer y lo que tengo que hacer hoy en la tarde, todo eso. Un ángel no sabe lo que es el ardor de una lágrima en su mejilla. Y tú estás llorando y cantando con gozo. A ver, ¿qué está pasando? Entonces el mundo no nos entiende, pero los ángeles tampoco. Y Dios nos está exhibiendo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y cuando dices eso, entonces un ángel está viendo lo que haces, el mundo está viendo lo que haces. Los hombres estamos viéndote cuando haces. Entonces, de repente, todo importa, no importa mucho porque después de todo solo eres tú. Pero todo importa. Todo lo que vives, todo lo que hablas, todo lo que oras, tus canciones, tu acción de gracias, todo eso cobra vida, cobra importancia. Y Dios está diciendo, como hizo con Job. ¿Has visto a mi siervo Job? Y Satanás dice, él te ama y él te sirve y él te honra porque le has bendecido. Quítale todo eso y vas a ver cómo te maldice. Ok, no le toques la vida. Quítale todo lo que le he dado. Ahora toca su familia. Y Job no pecó con su boca. Ángeles, aunque sea el mismo diablo, están mirando. El diablo te manipula, te intimida, te confunde. Entiende esto. No te comprende. Capítulo 1 de San Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Y Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. El diablo no te comprende. El diablo no entiende qué tipo de mono va a doblar su rodilla ante Jesús, a quien el diablo desprecia y escupe. ¿Cómo vas a doblar tu rodilla y hacer reverencia y llorando entregar todo lo que tienes y todos tus anhelos y futuro? Lo pongo en manos de Dios, aunque no se cumpla mi deseo, quiero a Dios más. El diablo dice, qué tonto, qué tonto. No nos comprende, no te entiende, te confunde, él sabe jalar las cuerdas y moverte y apantallarte y todo eso. Por eso necesitas abrir tus ojos y ver lo que está aquí. Y ser guiado por Dios, y ser instruido por Dios, y ser aconsejado por Dios. Y recibir consolación, y recibir dirección, y ser edificado. No te entiende. El mundo no te entiende. ¿Y sabes qué? No problem. Ni yo me entiendo. ¿Por qué me preocupa tanto que el mundo me entienda? En 10 años, si no estoy pensando diferente, acabo de despreciar y desperdiciar y deshonrar 10 años que Dios me regaló de batallando, caminando por fe sin ver. Entonces en 10 años debo estar pensando diferente, debo estar madurando, debo estar en otro lugar. Mis pies tienen que estar más y más en las puertas de Jerusalén, acercándome más y más cerca, así irguiéndome y poniendo mis ojos en Cristo y corriendo con paciencia, porque tengo que llegar. Y el mundo no entiende tu prisa y el desprecio de lo que ofrece. El mundo no lo entiende. No te aflijas. Pon tus ojos en Jesús. Y Dios te está exhibiendo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Y te califican como insensato, como tonto, como imprudente, como débil, como despreciable, como muerto de hambre, etcétera. O sea, el mundo te va a calificar con eso. So, Jesús dijo, pues me aborrecieron a mí, entonces igual no brinques. Te van a aborrecer, porque eso no te sorprenda. Pero igual no te apachurre, y no te deprima, y no te dé tristeza. Dijo Don Quijote de la Mancha, ladran los perros porque vamos llegando. Es por eso. Por lo menos se fijaron, por lo menos, o sea, lo fuerte, lo triste. Hay una, por ejemplo, en los Estados Unidos hay mucha controversia porque están postulando una juez y va a ser muy influyente el juzgado que ella ocuparía. Entonces, una senador atea y demás de California dice: yo te veo muy dogmática. Los senadores nunca son los políticos no son dogmáticos, o sea, los ateos no son dogmáticos, los ateos, o sea, no son llevados por sus prejuicios, lo que ellos creen, nomás los cristianos, es más, es católica. Entonces, así, es una profesora de derecho muy conocida, era muy buena hasta ser juez. Entonces, ves todo eso y alguien pregunta en Twitter y me quedé así, dice: si a mí me postularan para ser juez de ese circuito, esa senadora me criticaría de que soy muy cristiano para ser juez. Sería notable. ¡Qué bueno! Está provocando el decir, creo en Dios, creo que la Biblia es su palabra. Eso provoca algo, y si no está provocando algo alrededor de mí, a lo mejor no es porque no hay nada que pueda provocar eso. Jesús no podía pasar por un pueblo en Galilea y dejar el pueblo igual. Nadie podía ser neutral después de estar en contacto con él. O lo amaban o lo odiaban. Y nos duele que la reacción que algunos van a tener es desprecio y rechazo y hasta odio porque eres cristiano. Pero por lo menos se dieron cuenta de algo. No es la respuesta que tú buscabas en ellos, pero por lo menos detectaron que habías estado con Jesús. Entonces, versículo 16 nuevamente. Por tanto, os ruego que me imitéis Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Eso no es un mensaje especial para Corinto, sino Corinto estaba como fuera de serie y tenían que alinearse con lo que era sano en todas las iglesias. Dice, mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces, si no eres elocuente, si no sabes presentar argumentos y discutir y apologética, si, no, eso no se me da. No necesitas. Todos podemos tener poder. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y Judea y Samaria y hasta el último de la tierra. Necesitamos poder de lo alto, necesitamos ser investidos de poder. Entonces la persona más sencilla y menos estudiada y menos preparada puede ser la persona que está hablando al emperador. No sabemos. Y no necesitas limitar entonces lo que podría hacer. Mira, vamos a hacer un juego. Ya no existe la Biblia, nunca existió, nunca. Ni Génesis 1:1, ni el libro de Salmos, nada, nunca. Ni en la nación de Israel nunca existió, Abraham nunca existió, Moisés nunca existió, no hubo nada de eso. La historia universal del mundo sin la Biblia y lo que la Biblia nos narra del trato de Dios con el ser humano, nada de esto sucedió. Trata de imaginar el mundo que nunca existiera. ¿Te das cuenta que no habría ateos? Porque entonces, ¿contra qué? ¿Qué está? O sea, se ocupan de refutar no hinduismo, no budismo, ni siquiera islam. Se ponen a refutar el cristianismo. Entonces, si no hubiera cristianos, si no hubiera cristianismo, si nunca existiera la Biblia, ni nada de esta historia, ni nada de las propuestas divinas que presenta, no existiría. Entonces, ¿cuántas opciones le quedan a la humanidad? Por eso, lo que este libro dice y el Evangelio de Jesucristo provoca, porque va contra la corriente y sorprende a la humanidad en su vanidad y astucia. Nos sorprende. Y Dios dice, no es así. Póngame atención. Entonces, eso sí, nos mueve el tapete, nos incomoda, así es. Entonces, el reino de Dios no consiste en palabras. Tenemos algo que decir. Pero si fuera mero hablar, ¿por qué nos creen? Porque hay poder detrás de lo que tú y yo decimos. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara? Ese es Pablito. ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Ustedes escojan. O sea, pobres Corintios. Y después en 2 Corintios dice, sí, sus cartas son muy fuertes. Pero él llega y él dice, ay, hermanos, pórtense bien. Entonces ya su presencia corporal es débil y menospreciable. O sea, ya no habla tan fuerte. Pero Pablo está diciendo, es esto. O sea, ¿qué es lo que te voló el techo? ¿Qué fue el huracán y el terremoto y el fuego? Solo lo que pasó alrededor de ti para que en el silencio después de eso estás así saliendo de debajo de tu piedra así como caracol sacando tus cuernos y así ya pasó. Dios puede decir, hola, ya que tengo tu atención, quiero que me oigas. Ya no tiene que gritar, ya no tiene que mover la tierra debajo de tus pies, pero ya tiene tu atención. Entonces, en todo eso, tú y yo no tenemos que gritar tampoco. Simplemente dejar ese momento de silencio y podemos simplemente decir una cosa a veces y alguien así. Yo en total incredulidad, total derrota, total enojo, que las cosas estaban dando. Pusimos un evento de 4 noches con Torre Fuerte en Tehuacán en 97. Nos costó hasta los botones de las camisas, pero ahí pusimos todo y ahí fue el evento. El primer día amanece el 6 de marzo. El 6 de marzo en Tehuacán el cielo parece de peltre. No hay una nube para nada. Amanece lloviendo. Digo, y ya sabía que cuando eso sucede va a estar lloviendo todo el día, 3 o 4 días. Y dije, ya. Ya estuvo. Entonces todo el día las consolas, las bocinas en la plaza, en el complejo cultural y todos invitados, evento gratuito y así todo cubierto con plástico. Y ya en la tarde ahí estoy caminando en esa placita y un amigo de una radiodifusora se acerca y dice, Mr. Foot, así me decía. Sentía que era el agente Smith, Mr. Anderson, así, Mr. Foot. Y esta lluvia, yo le quería mandar. ¿Qué? ¿Yo lo traje? ¿Yo mandé a traer eso? ¿Yo hice el pedido? No, dije, pues eso se lo dejo a Dios. No fue como un testimonio de fe. Eso está en manos de Dios. Eso lo dejo a Dios. Estaba con coraje, deprimido, triste, frustrado, en derrota y en incredulidad. Y él así. Y luego viene el hermano de uno de los músicos, dice, no aparece mi hermano, ¿podemos orar? Sí, digo, no me ha faltado eso, pero ¿para qué? Si no podemos hacer, vamos a orar. Señor, te pedimos, abre los cielos, quita esa lluvia, ni siquiera pedí bonito. Y no, Señor, santísimo, infinito Dios, o sea, no, quita la lluvia. Y Señor, que aparezca Héctor, amén. Ahí viene Héctor, miramos arriba, se abrieron las nubes, salieron las estrellas sobre el centro de Tehuacán y comenzamos el concierto. Y mi amigo, poder, no tenía fe, no hablé bonito, no oré bonito, no contesté bonito a mi amigo. Yo no abrí las nubes, yo estaba en derrota, en incredulidad. Y Dios dice... Yo no estoy en derrota, yo no estoy en incredulidad, yo no estoy frustrado, yo ya estoy aquí. Y comenzó el evento. En el transcurso de esas 4 noches, casi 1,000 personas entregaron su vida a Cristo. Y dices, oh, y yo llorando porque no para de llover. ¿Ok? El reino de Dios no consiste en palabras, consiste en poder. Y todo eso es nuestro, porque Cristo vive, porque Él está en ti y tú en Él. Ahora, lo único que tenemos que resolver, lo único es, ¿dónde está mi tesoro? Estará mi corazón. Entonces, ¿dónde encuentro hoy mi corazón? Vamos a ponernos de pie. Nuestro Dios y Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Y si tratando de pensar, muchos igual tratan de imaginar un mundo sin la Biblia. Y muchos fueron muy inteligentes, influyentes en su tiempo. Thomas Jefferson y Voltaire y Rousseau y otros filósofos y que en su momento eran los más respetados. Y ellos dijeron que lo mejor sería para la humanidad que en 100 años ya no exista la Biblia. Pues fallaron. Y sus voces quedaron ya al olvido y callados. Si acaso hay una estatua de ellos por ahí, pero esa estatua ya no habla. Y nosotros hemos llegado a creer. Y no creímos a nuestra conveniencia y no creímos a nuestro beneficio. Fue una derrota de nuestro orgullo, de nuestra autonomía, de nuestros planes y vanidades, Señor. Fue una derrota. Y fue gloriosa esa derrota porque nos diste vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él los levantaste, nos perdonaste los pecados, Señor. Nos has sentado con Cristo en lugares celestiales. Nos has sellado con el Espíritu Santo, que es la prueba y garantía de redención. Nos has dado promesas grandes y preciosas, Señor, para ser partícipes de tu naturaleza, para empezar a ver el mundo como tú lo ves, para cambiar de tema, cambiar de canal, cambiar de agenda, Señor. Todo eso es diferente para nosotros y sabemos que provoca a algunos. Pero te damos gracias porque hoy tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso cambió todo. Gracias por eso, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gracias por gozo en medio de aflicción. Y gracias por dejar perplejo al mundo, a los ángeles, a los hombres, Señor. Gracias por dejarlos que no entienden. Señor, provócales aún más hasta que puedan llegar a creer. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.